No buscamos gente muy preparada, sino gente que haya estado en el campo hace tiempo y que tenga
Sí,
recuerdos de cómo eran las
yo me he
cosas.
criado en el campo, tengo 65 años ya. Bueno, lo voy a cumplir, todavía no lo tengo. Y siempre toda mi vida desde 13 años, porque antiguamente no había la mentalidad en los padres que había hoy, que los niños, con 13 años me quitaron a mí del colegio salesiano, en pleno curso en el BDAB. Y desde entonces, pues hasta que me he jubilado, estaba en el campo. Gracias a Dios he sacado mi familia adelante. Mis padres tenían una finquita, éramos tres hermanos, la partieron entre tres, la partimos y con mi partecita, pues trabajando mucho, pero vamos, gracias a Dios he sacado mi vida, mi gente adelante a todos. Tengo tres hijos, dos hijas y un varón, las hijas están muy bien colocadas, una es profesora de instituto y la otra está aquí en la base americana, es maestra y está trabajando. Y mi hijo se hartó de estudio y no quiso estudiar. Total, que tuvo que coger e irse tan Toledo. Pero vaya, vale, gracias a Dios está bien colocadito en una fábrica y marcha bien.
Bueno, pues estupendo, toda la familia bien colocada, ¿no?
Bien. Hombre, que es lo principal hoy, cómo está la cosa.
¿Y usted entonces nació aquí mismo en Morón?
Sí, yo nací en esta misma casa, la calle era el número. Aquí nací y aquí han nacido mis tres hijos.
Calle Real, tal vez.
¿Y toda su familia, sus padres también, en la misma casa nacieron?
No, mis padres vinieron aquí cuando se casaron, en esta casa. Vivían ahí un poco más abajo, pero cuando se casaron, sus padres le compraron esta casa y entonces tiene. Mi padre murió con 74 años, hace ya, pues 60 años ya que murió. Murió en el 60, digo no, 50. Murió en el 60. Mi madre no, mi madre la pobre murió con 32 años. Yo me quedé chiquitito con 4 años.
¿De alguna enfermedad?
No, mi hermana sí, porque en mi casa vinieron 10, 10 hijos. Antiguamente sabe usted que no es como hoy, que vinieron 10 hijos. 5 se murieron chiquititos, porque de antes antiguamente se morían los niños, hoy para ver un entierro de un niño, antes no, antes. Y unos morían con 6, 7 meses, otros con 2 años, total, quedamos 5. De los 5, varón era yo solo. Era la mayor, era después. O sea, esas murieron una con 21 años y la otra con 25. De una enfermedad, la que murió con 25 años, esa fue una enfermedad que soy. Entonces le decían la enfermedad del mar de Po. Pero eso era lo que es hoy cáncer, porque un brazo se le hinchaba, se le reventaba la espina dorsal y estuvo en ese cuarto durmiendo. Estuvo 6 años en una tabla con una manta roja, así estuvo la pobre 6 años. Y en el transcurso ese de los 6 años se puso mala, que era la que iba detrás. La llevaron a Sevilla, la operaron del vientre y se quedó en la piedra. Así que mi padre, el pobre, pasó lo que no hay en los escritos. Después de perder a mi madre, que murió con 32 años, como ya le he dicho, de parto, yo tenía 3 o 4 años. Pues fui a usted palo que se llevó al pobre. Así que esa es mi vida.
¿Y su
Hombre.
padre? ¿Su padre no volvió después a
No, 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 él
casarse?
nunca, nunca nos puso madrastra ni nada. Él salió o sea, metió una mujer, nos tenía aquí de día con nosotros, y cuando él llegaba del trabajo, pues ya se quedaba con nosotros. Y durante las enfermedades de mi hermana, que durante duró tanto tiempo, mucho nos ayudaron las hermanas de la cruz. Esas se venían aquí de noche, todas las noches, y se quedaban aquí para que nosotros, o sea, mi padre y eso, descansara. Así que...
Porque la atención médica era de otra manera.
No, entonces no había ni seguridad social ni nada de eso. Mi padre, el pobre, decía, si yo tuviera lo que tengo gastado en médico y en medicina, estaba rico. Porque entonces todo era base de... Para esa que le he dicho, que estuvo 6 años en la cama, trajo mi padre un médico de Sevilla. Me acuerdo que le costó 1.000 pesetas, que era un escándalo en aquellos tiempos, 1.000 pesetas. Y él de cabecera de aquí, que la visitaba, pues ese le cobró la mitad, 500, le costó 1.500 pesetas. Y las medicinas y todo, y no había... Yo seguro no he tenido hasta que... Ya cuando estaba yo trabajando en el campo y eso, pues ya me hice autónomo y así me jubilaba.
¿Y usted trabajó en el campo? ¿En qué hacía allí?
Yo en el campo, todas las faenas del campo, las que había antiguamente, porque el campo no, antiguo no era como hoy, que hay tractores, hay... Yo he arado con una yunta de mulo.
¿Cómo era eso?
Pues eran dos bestias, dos mulas o mulos, y había un yugo, se uncían, que se les llamaban, las dos juntas, y en el yugo tenían un barzón que les llamaban, ahí metían el herrero del arado y uno detrás, dale que te pego todo el día.
¿Y a eso cómo se le llamaba?
Eso hará, eso hará. Había dos clases de arado. Había unos que le decían ruso, arado ruso, y otro castellano. El castellano era todo de palo. Uh-huh. Y luego después las otras faenas del cabo, cavar, los pies de olivo, que se le decían los cuchillos del olivo, como la yunta no puede acercarse al tronco del olivo, siempre queda un trozo por alrededor que queda sin labrar, pues ese se cavaba. Y así.
¿Con qué se
era? Y luego pues podar los olivos, limpiarlos, que se llamaba, podarlos. Antiguamente se hacía con un calabozo, ya se hace con tijera.
¿Y antiguamente se hacía con un...?
¿Cómo?
Me ha dicho que se hacía antes con qué.
Antes con un calabozo, con una calabocina. Eso era como una herramienta así, con un puñito, que cortaba mucho y con eso se iba cortando los trocitos que se le quitaban al olivo.
¿Y por qué había que quitarle trocitos al olivo?
Hombre, porque el olivo, eso echa mucho, cría mucho ramón. Y si no se limpia, pues la aceituna es muy menuda y además echa menos aceituna. Así se repone el olivo cuando se limpiaba y se preparaba bien, pues en la primavera se ponía que daba gloria de verlo. Y en cambio, si no se le hacía eso, pues no estaba tan frondoso y tan bueno.
¿Y hay un momento particular del año para podar los olivos?
¿Me hace usted el favor de hablar un poquito? Porque esto ya la vista y de lo vida.
¿Hay un momento particular del año para podar los olivos?
Sí, sí.
¿O se puede hacer en
sí,
cualquier
eso,
momento?
No. Eso se hace ahora cuando se termina la recolección de la aceituna. Ya se puede empezar a limpiar. Hasta el mes de abril o por ahí, ya en mayo y en junio, y eso no conviene limpiarlo, porque se limpia y se le corta la savia del olivo, de lo que se quita, y el olivo se pone feo, se pone con mal color. En cambio, en su tiempo, ¿no? En su tiempo lo agradece, porque el olivo la limpia lo agradece mucho. Se le quitan todos los sequitos que tiene y todas las cosas. Y sí.
Hemos visto que están ahora los olivos llenos de oliva. ¿Cómo se recoge?
Ah, pues eso con un macaco colgado aquí al cuello. No sé si ustedes lo habrán visto aquí delante y se va echando. Pero ya últimamente, como la cosa está que todo el mundo va a ahorrarse de todo lo que puede, pues se pone en un banco. ¿Usted sabe lo que es un banco? Son dos patas de escalera que van unidas así, una persona se sube por un lado y la otra por el otro. Y eso se le ponen unos palos y ahí se le amarra un fardo que se les llama. Un fardo o bien de tela o de estas cosas verdes que hay ahora que ponen en las obras. Y ya se va ordeñando que se les llama y se va echando al fardo y de ahí se recoge.
A mano.
A mano, a mano. Hay también unos rastrillos que los cogen, pero para el verdeo no, más que nada para la de molino. El verdeo, si se le mete el rastrillo, se araña la aceituna y se molesta mucho.
¿Qué es el verdeo?
El verdeo es coger la verde para la aceituna de mesa, que se echa en cáustica y eso. Y ya luego después la que queda, en diciembre así, pues se recoge para el molino, para el aceite.
¿Y la que se recoge para el molino, qué se hace luego? ¿Se lleva allí?
Eso se lleva, yo estaba apuntado a una cooperativa que tenemos, que hay aquí en Morón. Eso se lleva a la cooperativa y allí la cooperativa lo muelen. Sacan eso, nos hacen un escandallo que le llaman cuando entregamos la aceituna.
¿Qué es eso?
Eso es, cogen una muestra de aceituna y a esa muestra le sacan el producto que tiene la aceituna del aceite. Unas tienen un 15, otras un 16, otras un 14, otras un 20, porque hay zonas que son más aceiteras unas que otras. Eso lo da el terreno. Hay una aceituna que produce mucho más aceite que otra. Y para no perjudicar a unos agricultores o a otros, pues lo hacen así. Y así cada uno cobra según el producto, o sea, la analítica que le ha dado en el aceite que le hacen, el tanto por ciento.
¿Y el de aquí de Morón cómo es?
¿Cómo es de Morón?
El aceite.
El aceite es muy bueno. El aceite este de Morón tiene fama. Y este de la cooperativa, vamos, no porque pues, no, pero vamos, que siempre ha tenido mucha fama. La morronera que le llaman, una lo venden en garrafita de 5 litros. Y también lo venden en pitones más de eso. Y la aceituna lo mismo, la aceituna la venden en garrafita, en lata, y así.
¿Y en la recogida de la oliva participaban las mujeres?
Sí. Las mujeres y los hombres más que nada para el banco. Las mujeres para coger las del suelo. Que hoy ya eso no sé, porque como está la cosa tan mala, pues no paga lo que pone una mujer. A coger las que se caen en el suelo, no lo paga, no lo cubre. Y ya han optado casi nada más por coger la que cogen en los fardos unos lienzos que tiran en el suelo. Lo digo, antes se cogían los bancos, pero ahora no, ahora le ponen unos lienzos en el suelo muy grandes que pilla casi todo más del olivo. Y no hay nada más que esa pintura para abajo y así las cogen. Pero vamos, antiguamente las mujeres para el suelo y los hombres con los bancos.
¿Y las mujeres ayudaban en otras cosas del campo?
Bueno, había algunas que también cogían los bancos y eso. Sí, las mujeres se escardaba, que se le decía de antes, porque ahora ya eso se ha perdido también. Escardar era con un escardillo y eso, los sembrados lo iban escardando, labrándolo y quitándole las hierbillas. Pero hoy no, hoy lo que hay es que echan los insecticidas. Y eso mata la hierba y eso es lo que se hace. Pero antes no, antes se hacía a mano. Y eso lo hacían mucho a las mujeres. Hacían eso y segaba a mano. Cuando se segaba a mano, yo en mi casa mismo, lo vi, yo me acuerdo cuando yo era joven, había mujeres que segaban también con una hoja. Y así se segaba. Hoy no, hoy llega una cosechadora. Y el nalo lo tiene quitado del medio, no hace falta nada de eso. Pero antiguamente era todo. Todo hace de mano y trabajando bien.
Nos han dicho antes que hoy la gente va y viene del campo, ¿no? Ahora mismo están verdeando y van y vienen, pero que antiguamente se quedaban ustedes a dormir, ¿no?
Antiguamente, mire usted, yo donde tenía el campo estaba a 5 kilómetros. Y de aquí salían las mujeres que estaban cogiendo aceitunas todos los días, por la mañana, andandito para allá. Y se terminaba la jornada y andandito para acá. Y se ponían las carreteras en ese tiempo, que era una cosa mala, parecía una fiesta de tanta gente para acá y para allá, pero andando, entonces casi todo el mundo andando. Es que podía ir, incluso es que podía tener una bicicleta, ese era a lo que ha llegado la cosa.
¿Y cantaban ustedes cuando iban a...?
Pues sí, la verdad es que en el campo antiguamente se estaba alegre. Había muchas familias en los campos. En los campos había muchas casillas, muchos ranchos. Y estaba todo lleno de familias. Pero hoy no, usted no ve nada más casi campo. Para que sea un cortijo muy grande el que se ve. Pero de antes había infinidad de familias. Porque muchas fincas grandes, como una que hay aquí a la vera mía, que le decían la Beata, el Salao, eso lo repartían a trozos de 15 o 20 fanegas de tierra, colonos, que les llamaban. Unos arrendados y otros al 5% de lo que cogían. Por ejemplo, si cogían, porque antes hablaba del grano, hoy todo es pesado, pero antes fanegas. Que se medía, con una media se medía. Y según lo que, o sea, le ponían a lo mejor un 5%, de cada 100 le tenían que dar dueño 5. Pero ya no, ya se vino la cosa y ya eso se fue perdiendo, y ya los señoritos recogieron todas las fincas, ya cuando llegaron los tractores y los que lo hacen mucho más económico y más.
Así que la gente no tenía su propia tierra, era de los señoritos.
Bueno, había algunos, por ejemplo, como yo mismo, o sea, mis padres que tenían una finquita, había muchos así también, pero otros no, otros se la buscaban la vida así.
¿Y ustedes que tenían su propia finca, qué cultivaban?
Olivo y cereales. Tierra karma que se le llama, lo que no tiene olivo se le llama tierra karma. Y lo que está de olivo, olivar. Y él tenía eso, olivo y tierra karma.
¿Y allí qué
cultivaba? Una poquita, no era muy grande, ¿eh? La verdad es que era chiquitito. Yo, como le he dicho antes, yo he sacado a mi familia adelante porque he trabajado mucho, hombre, porque no tenía más remedio. Y yo me gastaba dinero en la cogida de la aceituna, que no lo podía hacer yo solo, y en cuatro cosillas sin que no lo podía, pero lo demás me machacaba y lo hacía yo.
¿Qué cereal cultivaban?
¿Cómo?
¿Qué cereal?
Trigo, maíz, garbanzo, porque esa tierra que nosotros teníamos eran tierras frescas y buenas y criaban los maíces. Que no eran de riego ni nada, sino de lo que caía de arriba. Eso, cebada, avena, y eso es lo que se cultivaba.
¿Y tiene todo el mismo trabajo o...?
No, sí, más o menos todo. Ahora que antiguamente había que sembrar lo que se sembraba, se cogía una talega que se le llamaba. Pero vamos, una talega grande, se la colgaba uno al cuello, estaba abierta por aquí por delante, iba cogiendo puñados de grano y lo iba partiendo por la tierra. Así se sembraba antiguamente. Y los garbanzos se pintaban, se decía a pintar garbanzos. Era con unas puertitas, se cogía un puñado y se iba detrás del surco de la yunta, se iba echando detrás. Cuando volvía, pues lo iba tapando y el que iba detrás iba echando otra vez y así se sembraba. El maíz no, el maíz se sembraba con los pies. Bueno, se sembraba con los pies porque el maíz era azulcado, azulcado Usted no sabrá lo que es eso. De antes, aunque no estaba la cosa tan avanzada, había gente que tenía mucho mérito. Había personas, vamos, aquí en Morón había 8 o 10 que estaban destacados en eso, que eran en azurcar. Azurcar era que cogían la yunta, echaban un surco. Primero cortaban una caña con 7 cuartas, le medían 7 cuartas. Medían su cuarta y ponían una mira. Una mira era un palo clavado, o bien con un trapo blanco, o con una cosa que se viera bien. Se medía, y el de la yunta pesaba un surco. Medía, y por detrás, para acá, lo venía partiendo. Y le salía estupendamente. Estupendamente, que los buenos, eso, azurcaban los maizales. Y cuando se sembraban, lo mismo enhilaban así, que al otro lado, que al triangulillo y todo. Vamos, que era un mérito, porque sin tener medidas ninguna ni nada, además con la simple vista.
Ni estudios.
Y nada, y le salían, vamos, y algunos por gusto se ponían por fía ya surcos de eso, pero surcos de 4 o 5 leguas, ¿no? Y atravesaban hasta arroyo y cosas trabajadas. Daban la vuelta y seguían y estaban clavaditos, a un derecho como una vela.
¿Y eran de la misma familia los padres y los hijos los que sabían hacer eso o no?
Bueno, había algunos, porque eso no son todos. Otros lo hacíamos porque por necesidad, por no gastar, si se hacía, salía un poco mal. Pero los que lo hacían estupendamente. Esos que, vamos, que estaban ellos destacados en eso, aquí había unos que se llamaban los... Y esos eran estupendos para eso. Y eran y otros, no me acuerdo ahora, dos o tres había muy destacados.
Nos estaba diciendo que el maíz se sembraba con los pies.
Ah, con los pies. Como eso, se azucaba primero a un lado y luego después al otro. Y se hacía, como le diría usted, por ejemplo, esta loza, ¿verdad usted? Primero se azucaba así, y ahora así. Y en la crucecita de cada dedo, ahí se echaban 3 o 4 granitos de maíz, y con el pie se hacía así, y se le daba un pisotón en el medio,
para que
se asentara, para que la... hormiga, los bichillos, no se lo, o se le daba un pisotón y se iba, se echaba un granito con un pie, con otro y el pisotón. Y así se sembraba.
¿Había muchos bichos que atacaban los sembrados?
Sí, había, porque se decía, mira, el maíz que se está bichando. Bichando era eso. Y se le escarbaba y tenía hormiga y eso, claro, le cortaban las raicillas y eso, se echaba a perder.
¿Y le salían cosas también a las plantas?
Sí, siempre había que tratarlo con azufre, con cualquier cosa, porque había insectos, había mucho. Y de antes más que ahora, porque ahora se combate mucho con los tratamientos que dan, con los herbicidas y eso.
No. Y, por ejemplo, tomates, pepinos...
Bueno, sí, también. Nosotros teníamos una tierrecita allí, que era muy buena, y todos los años sembrábamos un trozo de melones, mataje, que se le decía, un mataje, que se sembraba lo mismo que el maíz, así azurcado y después partido, y en la crucecita se sembraba, y se sembraban melones y tomates, y eso, pero vamos, para gasto, eso lo hacíamos nada más para gasto.
Para la casa.
Para la casa.
¿Qué comían ustedes entonces? ¿Qué solían comer?
Hombre, pues entonces, no como hoy, porque hoy hay muchas cosas, pero vamos, más que nada de antes lo que se hacía es que se hacía la matanza. Uh-huh. Matanza a un cerdo. Se mataba y más que nada se ponía el puchero. Eso era de noche, el puchero. Y para todos lo mismo, no como hoy en las casas que los niños, que yo esto no lo quiero, creo, y a cada uno le tienen que poner Ahí no, porque mi padre pobre era muy bueno, ahora muy recto, sí. Siempre nos tenía.
¿Qué les decía?
A la hora de comer había que estar en la mesa. Ahí no había. Ahora llega uno, después llega otro. Si se comían las 9 de la noche, a las 9:30, allí tenemos que estar todos.
Y me ha dicho que hacían matanza.
Sí, se hacía matanza de un cerdo que se engordaban y mi padre siempre lo compraba ya gordo, o bien de la montanera o gente que se dedicaban a eso, a engordar. Se mataban, se hacía su chorizo, su morcilla, el lomo y eso se guisaba y se echaba en manteca. Se conservaba como de antes, no había como hoy los frigoríficos y esas cosas. De antes, para las cosas frescas, aquí teníamos nosotros un pozo y un melón, la sandía y eso, para que estuviera fresquito, había que meterlo en un canasto para que se pusieran fresquitos. Y como no había eso, pues se echaba en manteca y en aceite, y eso duraba casi todo el verano.
¿Y usted vio matar alguna vez?
Sí, bueno, yo no lo he matado, pero vamos, que yo aquí en mi casa mismo lo he matado mucho.
¿Y cómo era?
Pues eso se cogía el cochino. Aquí mismo en este patio había un naranjo que yo lo quité y ahí hemos matado nosotros cochinos. Eso se ponía una mesa, se cogía el cochino entre tres o cuatro, se subía al orto de la mesa. Con un cuchillo que traía el matarife, que eso cortaba como le daba un corte en el cuello, en la yugular, y se le sacaba la sangre. Y ya el animal, después cuando estaba ya muerto, bueno, muchas veces le echaban el agua caliente, se preparaba primero, es una olla de una caldera de agua caliente, para pelarlo, para quitarle la cerda. ¿Te habrá visto el tocino alguna vez de traer cerdecilla? Pues le echaban el agua caliente y con los cuchillos lo raspaban y le quitaban la cerda. Y ya lo colgaban, en el naranjo, como lo he dicho, lo colgaban y ahí lo limpiaban bien, y le sacaban todo lo de por dentro, el manudo se limpiaba. Lo limpiaban las mujeres con naranja agria y me parece que le echaban vinagre también. Y eso servía, las tripas, esas servían para la morcilla y para los chorizos.
¿Y la morcilla cómo se hacía?
La morcilla se hacía con la sangre. Primero la pringue que suelta el cochino se metía en una maquinilla que todavía la tengo yo ahí, la máquina la tengo ahí. Y se molía, se le daba vuelta así, tenía una placa por un lado con un juguetito, iba soltándolo molido. Y luego después pues, se le echaban las especias, se le echaba orégano, le echaba, no me acuerdo bien todas las cosas que se le echaba, ajo, machacado, en fin, de todo eso, y se le echaba la sangre que suelta el cochino. Y ya entonces las mujeres lo amasaban en un lebrillo, lo envolvían bien, se le echaba su sal, se probaba cuando ya estaba bien. Pues con la misma maquinaza se le quitaban las placas y se le ponían unos embudos y con eso se iban llenando. Se metía en el embudo, se metía la tripa y con eso se iban llenando. Una vez llena, pues se echaban en una caldera y se cocían. Y con la pringue, pues a la caldera por lo alto, con un cazo, con mucho cuidado, se le iba quitando que era la manteca, lo que soltaba la manteca. Había manteca blanca y manteca, bueno, la blanca es cuando no se le echaba la sangre a esa pringue. La colorada era cuando ya se le había echado la sangre, pues claro, se ponía a colorar. Y salía salían cociditas, luego después se colgaban en unas cañas para que se tuvieran unos pocos de días oreándose. Cuando estaban sequitas, pues ya o bien se echaban en manteca o en aceite. estaban ricas. Y los chorizos exactamente igual. Nada más que la morcilla, cuando se llenaba, había con una agujeta, había que picarla, porque si no reventaba la tripa y no soltaba bien la manteca. El chorizo no, el chorizo había que llenarlo así y se hacían como en sartita, como usted ve el chorizo, otra una sartita, otra. Pues. Pero mientras más apretados estuvieran, mejor. Había que tener mucho cuidado con eso. Porque si se dejaba flojo, solían echarse a perder. Pero como se pusieran apretaditos, apretaditos, pues salían estupendos.
Y entonces se aprovechaba todo, ¿no?
Todo. Del cocino se aprovechaba todo. El tocino se salaba en un cajón. Se ponía, se le echaba una tonguita de sal, se ponía otra hoja de tocino y otra tonguita y así.
¿Y qué más se aprovechaba?
Pues todo, la asadura se guisaba. La asadura se guisaba y después de guisar se echaba en orza, una orza que había, una orza así grande, o sea, la había de barro y de como de cerámica. Y eso duraba bastante tiempo. Y el lomo exactamente igual. El lomo, las tiras de lomo que tienen los cerdos, pues se partía a trozos y se guisaban y se echaban así en manteca. Estaba estupendo. Y los chorizos también. En aceite se echaban mucho los chorizos. Y duraban más tiempo que la mar.
¿Y la cara del cerdo, donde se sacaba?
Sí, no, ya eso, la cabeza, la quijá y todas esas cosas, eso ya una vez pelado se tiraba, se le quitaba la cara del cerdo, que se le llama el tocino de la papá.
¿Por qué?
De la papá, pues. Todavía lo hay, yo compro mucho cuando voy al supermercado porque yo soy el que hago los mandados, mi mujer está la pobre un poco. Y el otro día mismo, un cuarto o medio kilo de tocino de la papá, porque es mejor que el otro.
¿Mejor para qué?
No, que gusta más, tiene una poquita de carne y no es todo tocino solo. A mí me gusta mucho. Pero vamos, que aprovecharse, o sea, se ha aprovechado todo, del cocino todo.
¿Y cómo se conocían antes los hombres y las mujeres?
Ah, que se conocían, conocerse, bueno, pues aquí antiguamente había, que ya eso se ha perdido también, en la calle Nueva, ustedes no lo conocerán porque ustedes no son de aquí, una calle que le dicen la calle Nueva y el Pozo Nuevo, que son las calles, las dos más principales que hay en Morón. Y ahí se hacía un paseo. A las 8 o 8:30, todos los muchachos y las muchachas al paseo. Se llevaban a pasearse cuando llegaban al final de la calle para atrás. Y así estaban todas las noches, ¿sabes? Y así los muchachos se arrimaban a las muchachas. Yo conocí a mi mujer así, me la encontré en el Pozo Nuevo. Muy joven, por cierto, tenía 14 añitos nada más. Y yo era mayor, yo tenía 22. Recién venido de la mili. Y claro, la vi, me enamoré de ella, me gustó y llevamos 52 años casados. Ahora 2 años celebramos nuestra boda de oro. La celebramos lo mismo que cuando nos casamos. Con su misa, el cura y todo. Después la familia, pues nos fuimos a un restaurante que hay ahí y comimos. Y, en fin, que fue un acto bonito.
¿Pero cómo fue la cosa? ¿Se encontraron en el paseo?
Sí, no, yo que me la encontré a ella, me gustó, ya me empecé a arrimarme a ella y vamos, al cine, que entonces había. En la calle Nueva había un cine, ahora lo hay todavía, el Cine Oriente, y había otro también enfrente, pero vamos, más que nada, y se entraba en el cine, cuando se salía del cine, pues, iba a tomar un cafelito, si era en el verano, en un bar que había, que le hacía en la playa, tomaba un heladito y a la casa, a dormir.
¿Y les dejaban ustedes solos?
Bueno, pero no como... ¡Qué va! ¡Qué va! Antes pelaba uno la pava, que se le decía pelar la pava, en el San Juan. Ahí pelaba la pava y ahí estaba uno un rato, en fin.
¿Y había alguien que vigilaba?
Siempre alguien salía para acá, para allá, para una huertecilla. Pero en fin, que no es, bueno, el descaro o lo que sea, quizás lo otro haya sido una torpeza porque, hombre, que hoy la juventud se divierte y salen los novios y van, y eso no lo tenemos nosotros. Eso no.
¿Estuvieron mucho tiempo así antes de casarse?
Ah, pues yo lo hablé 10 años lo mismo ahí. 10 años. Porque para... Yo lo que pasa es que las circunstancias de todas las casas no son lo mismo. Ella, la pobre, estaban muy mal. Y perdieron a sus padres. Se quedaron solos. No tenían... En fin, que estaban muy mal y ellos no podían... Total, que pasó un año, otro año, otro año, y ya al final, cuando se murieron sus padres, ya digo, ya esto ya está bien de 10 añitos, total, que nos casamos. Pero vamos, ella se casó ya después de morirse su padre.
Porque mientras tanto tenía que cuidar.
No, ellas trabajaban en el Rosenta de Camaso, una fábrica de jabón que había aquí en Morón, Rosenta de Camaso. La verdad, embotellando, la verdad era Danís, aguardiente y eso, una fábrica que había aquí, y 4 cosillas así. Pero vaya, que ellos no tenían nada malo que podían ganar en su trabajo y eso. Yo cuando me casé eso lo tuve que poner a mi mujer todo.
¿Y su padre le parecía bien el matrimonio?
Sí, mi padre le pareció bien. Cuando ya yo vi, yo hablé con él, yo le dije, mire usted, yo ya no puedo, porque entonces a los padres, no como hoy, que se le tutea. Yo, mi padre siempre tuteé. Le digo, yo, mire usted, que yo ya no puedo, y además, que mi mujer no puede estar más tiempo. Y ya nos casamos. Por cierto, que la boda no era como hoy, que hoy se celebra en un salón. La boda la celebramos aquí, ya se ve. Y además, como ella cuando se casó hacía 6 meses, que se había muerto el padre. Y la madre, o sea, se murió uno y a los 6 meses se murió el otro. En 6 meses se fueron los dos. Y claro, se quedó sin... La verdad que de antes los lutos se guardaban más que hoy, porque hoy pues verdaderamente los lutos no se... Vamos, que se muere cualquier persona y al mes está saliendo... Vamos, que yo lo veo bien, ¿no? Como de antes había personas que se retiraban con lutos 2 y 3 años. Si tenía un radio, el que lo tenía, sin poner radio en la casa. Era una torpeza, porque ya una vez que una persona se muere, lo que hay que hacer por ella todo lo que se pueda es en vida. Pero como la cosa era así, pues eso era lo que había.
¿La gente aquí era muy religiosa?
Sí, en mi casa siempre ha sido, hemos sido todos, o sea, mis padres y nosotros todos, yo fui un creyente. Yo voy a misa casi diario como pueda, pues. Ahora que estoy jubilado, que no tengo nada que hacer, pues salgo, me distraigo y mi mujer también. Pero vamos, si los domingos no nos quedamos sin misa nunca.
¿Y en el campo, cuando usted era más joven, también iba a misa?
Sí, sí. Yo he ido siempre, como le he dicho antes, mi padre era... Yo he estado cogiendo aceitunas. Hemos estado, ¿no? Y de antes... Como todo, ahora está más cómodo. Hoy hay misa, por ejemplo, a las 9 de la mañana, a las 10. Por la tarde ahí a las 8, a las 2:30, a las 9. De antes no. De antes no había misa nada más por las mañanas. Y había misa en San Francisco, que es un hospital que hay aquí, decían una misa a las 6 de la mañana. Después a las 7. Y las monjas de Santa Clara, de un que hay en la carrera, un convento de las Clarisas. Esa a las 6 de la mañana era el reloj que teníamos, que están tocando las monjas todas las mañanas a las 6 de la mañana. Y yo, como le iba diciendo, yo cogía, por no quedarme sin misa, como por las tardes no había, pues me levantaba, iba a las 7 de la mañana, iba a misa. Cuando terminaba, pues me venía, me ponía la ropa del trabajo y cogía para acá. Eso lo he hecho de infinidad de veces.
¿Llegó usted a oír la misa en latín o siempre fue...?
No, a mí me gusta más como... Hombre, antes se decía el latín y el cura, en vez de estar como está ahora de cara, ha vuelto de espalda. Pero, hombre, yo veo que está mucho más como está ahora.
Poder entenderla, ¿no?
Sí.
¿Y había muchos toques distintos de campana?
Sí, pues en cada parroquia, la parroquia de San Miguel, que es la parroquia principal de aquí de Morón, la Victoria, la Compañía, San Francisco, los salesianos, y yo desde luego los salesianos los que frecuento más, como fui antiguo alumno y eso, vamos, que yo nunca he dejado de frecuentar después de irme al trabajo y todo. Además tengo muchas amistades con ellos y...
¿Qué aprendió usted con ellos?
¿Cómo?
¿Qué aprendió usted con los salesianos?
Hombre, yo allí fue cuando me enseñé lo poco que sé de leer y escribir, lo enseñaron los salesianos. Además yo, no por ponerme bien puesto, pero que era un alumno destacado. Había entonces en el colegio un cuadro de honor que se le llamaba. Y a los más destacados pues los apuntaban en el cuadro de honor. Y todos los meses, los que estaban apuntados, íbamos a una finca por ahí, a pasar días de recreo con los curas y eso. Y luego después, a final de curso, pues había una banda y una medalla de honor y un diploma que me lo dieron. Y en el tiempo que yo estuve, que estuve poco tiempo, pues me lo llevé un año, que la tengo ahí guardada, la medalla y la banda. Y el cuadro se cayó un día, se rompió, le tengo que poner un marquito. Así que, hombre, yo aprendí todo lo que... No he aprendido mucho, demasiado, pero vamos, para mi río. Ahora estoy peor porque soy colorista. Llevo unos días que... porque tengo degeneración macular. Y la vista se me va... Ahora me han hecho unas pruebas en nariz, y que tengo ahí para llevarla, que tengo ahora cita, pero me tarda un mes y pico. Y no obstante, como estaba tan mal, digo, anda, voy a ir a ver un oculista que viene aquí, a Cemeco de Sevilla. Muy bueno, y me han mandado unas gotitas, llevo 4 o 5 días y parece que veo un poquito mejor, pero para leer no puedo leer, tengo que tener una lupa grande que he comprado, con mucho trabajo, pero vamos, ya hay días que amanezco que ni con la lupa, y yo me ha gustado leer, vamos, una barbaridad. Yo la prensa la compraba, el periódico, todos los días, y no solo la prensa, sino libros, y yo leer me ha gustado mucho, mucho.
¿Qué le gusta leer?
Leer y escribir. A mí me gusta mucho escribir.
¿Qué escribe usted?
Pues la verdad que le voy a decir, yo escribo poesía, fíjese usted.
Muy bien, y...
Además, tengo 14 o 15 poesías esas mías.
Bueno.
Pues sí, y algunas muy bonitas.
¿Tiene alguna un poco más corta que nos quiera recitar?
Ahí, Y yo tengo la de mi mujer, pero la de mi mujer es muy larga.
¿Un trocito?
Bueno, pues entonces, esa se la hice yo para el día que mi mujer, o sea, que celebramos la boda de oro. Y se la dije allí en la comida que hicimos. Esa dice, pues mi mujer se llama 14 añitos tú tenías cuando yo te vi por primera vez. Yo me enamoré de ti. Tú eras una niña mujer. Nos hicimos novios los dos. Tú acababas de cumplir 15 años y yo tenía 22. Los dos muy enamorados, porque así lo quiso Dios. Por circunstancias de la vida, 10 largos años tardé. ¿Cuántos meses, cuántas semanas, cuántas noches y cuántos días? Pero virgen te llega al altar porque así tú lo querías. Si sigo es más larga que la más.
Muy bonita, sí señor, muy
sí,
bien.
No, sí, porque así tú lo querías, como era, es que se me ha ido un poco.
Se emocionaría ella mucho, ¿no?
Sí. Tres hijos me diste tú que fue el fruto de nuestro amor, y otro que no llegó a nacer porque no lo quiso Dios. A los 9 meses nació mi niño, y a los 18 vino mi hermano, y después a los 8 años vino mi hermano. 6 nietos nos han dado nuestros hijos, cada uno nos ha dado 2. El más chiquitito, mi bebé, y la mayor, mi. Y después nació mi hermana, y luego mi hermana, la espabiladilla, y después mi hermana de Toledo y mi hermana de Pecenilla. Y siempre abuelo una Pecenilla. Y mi hermana de Pecenilla. También se han unido a nosotros 2 yernos y 1 nuera. Nuestra pasión es verlo siempre unido como su suegro y su suegra.
Muy bien.
Como los otros, que claro, a fin de momento.
Pero tiene usted buena memoria, ¿no?
Como su suegro y su suegra. Hemos sido unos buenos esposos. Y lo más importante, que los dos no hemos sido fieles. Para ti nunca hubo otro hombre, ni para mí otra mujer. Lo hemos pasado muy bien. Aunque también hemos discutido y nos hemos enfadado, pero como existía el amor, todo lo hemos superado. Fuimos el uno para el otro como Dios nos lo mandó, en la salud y en la enfermedad, en la alegría y el dolor. Voy a terminar esta historia de nuestra vida, se va acercando al final, pero nosotros seguimos con la misma ilusión. Y nos vamos a mantener unidos hasta que los quiera Dios. Una cosa le he pedido, que cuando se lleve a uno, nos lleve junto a los dos. Y si no me lo puede conceder, yo quiero morir primero, para no sufrir el dolor de perder lo que más quiero. Y voy a terminar esta historia contándote lo que la otra noche soñé. Soñaba que ya no existíamos, pero que de nuevo los dos volvimos a nacer, y que tú tenías 14 añitos otra vez, y yo, como un loco, buscaba a aquella niña mujer.
¡Qué bonito!
Muy bonito.
Y de esa y de Amarillo Ciliadora, también le tengo esa, 2 o 3 poesías, que se las digo allí cuando le dicen la novena, y ya el cura sabe y siempre.
Tiene usted muy buena memoria, ¿no?
Sí, la memoria, ya le he dicho que tengo, para febrero cumplo los 65. Tengo una memoria estupenda, de eso no lo puedo quedar.
Así tiene usted de ver la cabeza. Oiga, vamos a volver a preguntarle un poco por cómo era la casa cuando usted era niño. Además del cerdo para comer, ¿qué tenían?
Bueno, Como ya le he dicho antes, que en el campo se criaban garbanzos y eso, se guardaba para todo el año, y lo demás, lo que hacía falta, se compraba en la calle, patata y arroz y azúcar y esas cosas.
¿Leche?
Y leche, leche había, porque antiguamente había unos cabreros que se llaman, que tienen carne, iban por las calles con 15 o 20 cabras, con unas campanillas colgadas para que la gente sintiera, y se salían y te vendían 1 litro de la misma cabra, te lo ordeñaban y te echaban 1 litro o 2 lo que pedían. La verdad que era leche pura, que era sacada delante de uno.
¿Y con eso se hacía queso?
Sí. No, sí, con la leche se hacían los que tenían cabra y vaca y eso, y la que le sobraba que no la podía vender, pues le hacían queso.
Pero en su casa
No,
no.
no, no. Nosotros no teníamos. Había gente que tenía pues eso se acostumbraba mucho a tener una cabrita o 2 para gastos de la casa, pero nosotros eso nunca, nunca lo hemos tenido.
¿Y miel? ¿Había miel?
¿Cómo?
Miel.
¿Miel?
Miel, decimos.
No. Miel que comprábamos cuantos de este día, pero vamos, colmenas no teníamos nosotros en el campo, ¿no?
Y cuando hacía mucho frío en invierno, ¿cómo se calentaban ustedes en las casas?
Pues con copa, una copa, no sé si ustedes conocerán. Ahí hay dos, ahí cinco. Cinco es monte que se quema y se apaga y después se enciende en la copa. Y con un calentador redondo como la mesa esa, con una enagua que se le ponía, y se encendía la copa y una badila que antes se meneaba para que la candela se pusiera viva, y así.
Pasaba
O
mucha
candela, había
necesidad.
muchas casas que tenían una chimenea con candela de ama con leña.
¿Y recuerda usted si hacía muchos temporales y se estropeara la cosecha o algo?
Sí, también, eso sí, el campo en particular, eso es lo que tiene, pues, que la gente decía, ah, usted de la gente del campo llora mucho. No, es que había que estar a clemencias del tiempo. Hombre, que el que tiene un negocio de una fábrica, de una tienda, una peluquería, que está debajo de ese todos los días, tiene su trabajo asegurado. Pero uno si está en el campo y amanece un día malo lloviendo, ya no puede trabajar. Así que eso era lo que había.
¿Gallinas tenían?
Sí, eso sí lo hemos tenido siempre. Ahí había un corral, porque antiguamente las casas no es como ahora, cada son pisitos. Y aunque se haga una casa en los bajos, se hace una casa chiquita, arregladita, acondicionada. Antes no, antes era muy, muy grande, muy grande, muy grande y sin acomodos ninguno. Vamos, tantos así, pero es que pudiendo las personas. Les voy a contar casos de mi casa. Esta casa es muy grande. Mi hija es una casa por detrás. Y con todo ahí hay unos patios grandísimos. Esto tenía cerca de 400 metros. Y ya digo, esto era lo que yo estaba, que se me ha ido un poco.
Que no tenían ustedes acomodo en las casas.
Ah, eso, sí. Que no teníamos ni un cuarto de baño para hacer. Con eso se lo digo usted todo.
¿Y cómo hacían?
Pues la cocina. O un lavadero que había, se metía un ledrillo y ahí se bañaba.
¿Y para lavarse?
Para lavarse, en la habitación lo que había era como un pie de lavabo, un lavabo, un espejo y un cacharro con agua que todavía está ahí, que lo tengo yo para regar las macetas esas. Y ahí se echaba una poquita de agua en el lavabo y así se lavaba uno.
Menos que ahora, ¿no? Menos veces. O
Sí, no, sí. Lo que el aseo que hay ahora no lo había de antes. Hombre, porque hoy se usa uno en este tiempo diario Y entonces, ya digo, entonces, ¿no? Y ya cuando mi padre falleció, como nosotros éramos tres, como le he dicho antes, una que se casó antes le compró a mi padre una casita de abajo, que ya ha muerto la pobre también, y esta, que vivía conmigo, que era soltera, pues ya se quedó conmigo. Pues dice, adiós, ¿dónde vamos ahí? Y la casita que le compró mi padre era más chica y esta era como tan grande, pues dijimos, pues mira, pues esta para los, pues nosotros los hermanos nos hemos llevado muy bien, muy bien. Aparte, cuando mi padre murió no había nada de eso, lo hice yo todo. Legalmente no hubo discordia ninguna por ningún lado porque no podía verla. Y se lo dije, mira, esta casa como es tan grande, pues esta para nosotros dos y la otra para ti que es más chiquitita. El campo lo hice tres partes iguales, los cines que había, todo. Cogí tres numeritos, le puse a cada uno la parte, la 1, la 2 y la 3, lo metí en una tacita, lo moví bien, le di a mi hermana, la mayor, la crió conmigo, coge tú, y a la otra coge tú, y a mí la que me dejáis. Y así se hizo, se hicieron las partes, vamos, nosotros no tuvimos conflicto ninguno, ninguno.
Qué bien. Me estaba diciendo de las gallinas.
Ajá. La gallina, como había un corro tan grande, ahí pues siempre teníamos gallina. Y no, perdón, no como ahora que se cría la gallina con pienso. De antes se criaban con maíz, con gras y trigo y grano. Ponían unos huevos estupendos, ¿no? Una gallina casera. Y se criaban unos pollos que para feria, que ha sido ahora, no hace nada, ha terminado la feria de Morocco, la semana pasada. Pues siempre había unos pollos para matarlos para feria, que se acostumbraba a eso. Y nosotros tenemos ahí siempre 15 o 20 o 30 gallinas y ponían más huevos que lo más. Pues estaban muy bien alimentadas.
¿Y en la feria se mataban?
Sí, se siempre se acostumbraba con pollo para feria. Es que lo mismo que ahora un pavo para Navidad, pues entre un pollo para feria.
Pero
ya no es como, y perdón, que de antes se hacía eso, que las ferias no era como ahora, que se comía en las casas, pero hoy no, hoy hay sus casetas, se va.
¿Cómo era antes la feria de Morón?
Bueno, venía a ser como ahora, pero la gente mucho de su casa cogía una cestita y se llevaba las comidas a la feria. Y eso hoy ya no. Eso se va a las ferias y en las peñas y en todas las casetas, pues tiene toda la comida que quiere.
Usted acaba de hablar del pollo que comían en feria. ¿Cada cuánto comían carne? ¿Comían tanta carne antes como
no,
ahora?
Sí, cuando de eso no estaba la cosa mal, porque como siempre había, o si alguna gallina se ponía muy vieja, se decía, pues mira, pues vamos a matarla antes de que. Y los pollos lo mismo, como siempre había, no, carne se comía.
Y ha dicho usted también que estuvo en el colegio, pero luego tuvo que salir. ¿Le habría gustado usted seguir estudiando?
¿Cómo no me
que ha dicho usted que pudo ir al colegio unos años, ¿no? Con los
salesianos. No, no estuve ni 2 años.
Ni 2 años. ¿Y le habría gustado usted seguir?
Yo sí, y yo hasta tuve que quise ser cura. La verdad, yo sí, no sé si es porque como estaba allí con los curas me metieron total, que yo me le dije a los curas que sí, que quería estudiar, llamaron a mi padre el pobre, que estaba solo y enfermo que estaba porque padecía de asma y no podía trabajar, lo que estaba deseando era que yo pudiera ayudarle. Total, que ya luego después como no. Ya conocía, pero vamos, que tuve yo intención a lo primero de irme a seminario.
¿Aquí hay seminario?
No,
¿Mamoró?
No, creo que no.
¿Que se habría tenido que usted ir, no? ¿Del pueblo?
¿Cómo?
¿Se habría tenido usted que marchar del pueblo?
Hombre, claro, mi padre cuando hasta estuvieron aquí oscuro hablando con él. Me acuerdo que le decían, porque como ellos, claro, su misión es esa, pero decía mi padre, mire usted, yo es que a mí me hace mucha falta. Y le decía, pues figúrese usted que Dios se lo quite, que se muera o le pase algo. Y decía mi padre, entonces me tendría que aguantar. Pero una lástima que se tenga que dedicar al campo, le decían, pues, hombre, que él promete que me veían que yo era capaz de estudiar y de. Así que.
Bueno, pero a cambio se casó usted.
Hombre, a lo mejor me hubiera ido después, me hubieran gustado las fardas más y no hubiera seguido para adelante, porque eso es una cosa que no se sabe.
Cuéntanos un poco cómo son aquí y cómo eran antes, sobre todo las fiestas. ¿Qué fiestas hay aquí en Morán?
Ah, pues aquí había la feria, la Semana Santa, el Día del Corpo, el Día de la Ascensión. Se celebraba la fiesta con otra cosa más que hoy, más entusiasmo, porque hoy, ¿cómo le diría yo? Tenemos fiestas todos los días, como quien dice. Hombre, porque llega un domingo y te sales por ahí, te diviertes todo lo que. Llega el verano, vas a la playa, vas. Y antes no había nada más esa fiesta, estaban las criaturas, como había tantas criaturas en el campo. Nosotros, aunque teníamos campo, pero vamos, vivíamos aquí, que no estábamos en el campo nunca. Pero había muchas familias en el campo y estaban deseando que llegara la feria o el corpo o algo para venir a la fiesta. Y así se vivía.
¿Había procesiones?
Sí, eso lo he visto siempre. No tantas como hoy, porque hoy aquí en Morón es toda la semana completa. Antes aquí no salía nada más el Jueves Santo y el Viernes Santo. Y el sábado que salía la soledad. Eran las tres que había. Pero hoy no, hoy está el lunes que sale la de la Merced, el martes que salimos nosotros los salesianos, el miércoles la de San Francisco, el jueves la de la compañía, el jueves la de la compañía, el viernes nuestro Padre Jesús de la Cañada, que está ahí con una ermita muy bonita, el viernes y luego después el sábado, la soledad, que sale de San Miguel.
¿Y por qué hay más ahora que antes?
Yo no, ya eso. No sé, tuvo un. A lo primero que se. Y después se vino un poco detrás. Incluso la de la Merced se perdió, tuvo 5 o 6 años sin salir. Y después, y es casi una de las más. Bueno, la mayor de todas es la de nuestro Padre Jesús. Esa tiene 1.800 hermanos. Esa es una. Y la otra después va la. Sí. La de San Miguel, la de la Merced. Y después vamos nosotros con 800 y pico hermanos. Y las otras, un estilo así.
¿Pero la gente hoy es menos religiosa que antes o?
No sé yo. Hoy hay mucha gente también que le gusta las cosas de la iglesia, mucho. De arte había, de arte lo que pasa es que se rezaba más en las casas y eso. En las casas, yo me acuerdo aquí en mi casa y hoy como se va a misa tanto y allí se reza y eso, pero yo me acuerdo que se rezaba el rosario diario y en muchísimas casas. Aunque no fueran a misa ni fueran nada, pero en la casa se rezaba.
¿Y se hacía más caso de lo que decían los curas también o?
No sé yo, porque hoy, como pasan también tantas cosas, mucha gente cuando escucha, mira lo que ha pasado con un cura en tal sitio, y la gente. No sé, cada uno allá con su conciencia.
Muy bien.
Yo tenía una pregunta: ¿había veterinario?
Sí, sí, eso siempre lo ha habido. Y además con más razón, porque entonces, como no había tractores ni nada, había muchas bestias. Había mucho caballo, yegua, y mulo y mula, y eso se erraba, se le ponía herradura en los pies, en las patas. Y porque si no, los animales, como todo se hacía, porque ahora, por ejemplo, para la aceituna, el trigo, lo que sea, eso, un camión, lo que sea, y un tractor, lo que sea, y de antes no, de antes tenía que hacer todo con bestias, tenían que andar los animales por las carreteras, se acarreaban la aceituna al molino. Y claro, de tanto andar por la carretera, pues festeaban, que le decíamos nosotros, y se ponían los animales a cojear, y había que ponerle una herradura para que aguantaran. Y estaban los veterinarios, que había ahí en los caños de donde iba. Y allá abajo me parece que había otra también.
¿Y ustedes también sabían curar a los animales para
Bueno,
cosas?
cuando eran cosillas de poca importancia, sí, que se herían por cualquier cosa, pues, o bien con un líquido que vendían azul, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, o con sotal aguado, se le untaba y se curaban los animales.
¿Y usted tuvo miedo en el campo alguna vez? ¿Hubo alguna situación que a usted le produjo miedo?
Porque yo no he sido mucho de tener susto y eso, pero hubo un caso que de antes se llevaban las cosas. Digo, ahora se las llevan también, pero vamos, de antes teníamos allí, porque aunque nosotros vivíamos allí, teníamos una casilla, que lo he llamado, y una cuadra para las bestias. Y se tenía la paja allí. Y se empicaron de noche, echaban la puerta abajo y se llevaban la paja. Y para que no se lo llevaran, pues estaba un hombre aquí conmigo, se quedaba una noche, la primera noche nos quedamos los dos. Y porque vamos a pasar una mala noche aquí los dos, una noche se queda usted, le decía yo a él, y otra noche me quedo yo. Y una de las noches que yo me quedé, dio la casualidad que se llegaron. De eso, pero yo tenía un perro muy bueno y lo tenía donde estaba la paja, allí me acostaba, estaba la bestia, y llegaron. Y claro, cuando empezó el perro a gruñir, y dirían: aquí hay gente, y le dice uno: maestro, y yo sin una voz me cago, ellos ya, porque yo tenía el perro cogido para que no, y ya no pudo sujetar el perro, salió el perro ladrando. Y ya cuando abrí la puerta, ya salieron corriendo por allí. Pero bueno, que no pasé susto, porque la verdad yo no soy más trabajo nunca. Ni de las tormentas, ni nada. Mi padre, pobre, sí, de la tormenta le daba un susto que se echaba a temblar. Y mi hermana, y le daba mucho susto cuando había tormenta. Yo no.
¿Y las serpientes o arañas,
Ah,
esos animales?
no, yo he matado muchas en el campo. Que sabíamos bien, se la encontraba uno, como de antes se segaba a mano, o sea, hacían gavilla. Gavilla, se hacía como uno asecito así de eso, y se amarraba. Y había veces que se levantaban cuando se estaban recogiendo, cuando llevaban a la era para trillarla, entonces se trillaba la era con un trillo. Muchas veces me han salido serpientes y eso. Una vez si la he podido matar, la he matado, y otra no, otra. Pero vamos, que no he tenido yo susto para esas cosas.
¿Cómo las llaman aquí? ¿Serpientes también?
Serpiente, bicha, muchos decían bicha, no bicha. Ahora se ven pocas. Yo no voy mucho por el campo, una vez hice un paseo, pero que se ven pocas. Y lagarto había mucho.
¿Cómo de grandes? ¿Cómo eran los lagartos?
Los lagartos eran algunos, eran así.
¿Y eso sigue existiendo?
Eso sí, todavía dicen que hay algunos.
Así.
Yo me acuerdo porque yo siempre en el campo se tenía un perro, perrillo pavizado cuando se estaba, y salían corriendo detrás de los lagartos, y les seguían lo que pillaba, un árbol, un olivo, y se subían en los lagartos. Pero eran bastante grandes, algunos había unos pedazos de lagarto bueno.
Eso no se comía, ¿no?
No, no,
No.
no.
Nos ha dicho usted que en la era se utilizaba un trillo.
¿Un trillo?
¿Y eso qué es?
Eso, para las gavillas, como le he dicho antes, que se secaban a mano, eso lo que se cogía las bestias, se le echaba su aparejo, se aparejaba y se le echaba una jangadilla, que se les llamaba. Se iban echando las gavillas, se llegaba a la era y allí se volcaban. Cuando se echaban 10 o 12 cargas, pues se extendían, se le metían las bestias. Primero se le metían las bestias para que, como estaba la gavilla casi toda junta todavía, pues los animales con las patas lo iban poniendo todos finchanitos, porque si se le enganchaba el trillo antes de tiempo, pues lo que hacía era arrollar, se ponía un montón. Y ya cuando estaba joyada, que se le decía que estaba bien joyada, se le enganchaba el trillo. El trillo era un tablón, como le diría yo, como de metro y medio por cuadrado, con una silla que tenía en el centro, una silla para subirse uno, para que hiciera más peso, para que cortara más el trigo, la cebada, lo que fuera, se hiciera la paja. Y así se estaba dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, hasta que se hacía. Cuando se le daba que se ponía por lo alto, pues se cogían los viergos. Viergo era una cosa como una pala, que tenía cinco dientes así, y se iba volviendo, a volver la parda, que se le llamaba. Se le daba lo de abajo, se ponía arriba, y había que volverla tres veces. Y ya con las tres veces se le daba otra vuelta con el trillo y ya se ponía todo hechecito paja y se esperaba que hiciera aire para aventarlo. Ya se ve lo trabajoso. Había días que no venía aire y claro, que hoy no hace aire, pues se tenía que quedar para el otro día. Cuando hacía aire con el viergo, echaba barriga, se le separaba la paja del grano. Primero se le separaba la paja del grano y se quedaba el grano, pero con muchas cosillas. Y después se abría, que le llamábamos nosotros, con una pala, y se iba y ya se iba quedando mejor. Y ya a última hora, pues se cogía una criba y se cribaba. Uno cogía la criba así en las manos y otro cogía una cuartilla, la llenaba, se lo echaba en la criba y le sacaba el forrajillo que le quedaba por lo alto y se quedaba el trigo limpio, limpio, limpio.
¿Cómo es una criba?
Una criba es una cosa redonda, como un ceazo. Ceazo de la harina, no sé si usted lo ve, una cosa bien redonda, con alambrito, muy finito, con unos cuadritos muy chicos, que nada más cabe el grano, la había según para la especie que fuera. Si era para cebar, era de una clase, si era para trigo, era de otra. Y la de cebar tenía una ranurita así, como la cebada más entrelarga, y la del trigo no, la del trigo eran cuadritos, y se hacía así y se iba saliendo el trigo, y la granza era lo que quedaba arriba.
¿Qué es lo que quedaba arriba?
Granza se le llamaba. La granza, las estiguillas, los trozos de espiga.
Que eso no se usaba para nada.
¿Cómo?
Eso era desperdicio, no se usaba.
Sí, no, eso lo aprovechaba para las bestias y para eso.
Ah, ¿y para los
perros? Se le echaba un pienso para que los animales comieran, pues se le echaba su pienso de la granza. Aprovechaba todo.
¿Y los colchones?
Los colchones, bueno, nosotros hemos gastado siempre colchones de lana, porque de antes, como había tantas ovejas y eso, pelaban las ovejas y en un cortijo que había allí cerca compraban nosotros cuando hacía falta cambiarla de lana. Pero había mucha gente que gastaban colchones de pajote. El de avena, era muy suavito y ese lo querían la gente más. Y lo gastaban también, que eso era lo que es que formaba mucho ruido, de follasco. Follasco es el maíz. ¿Usted no ha visto el maíz sembrado? La mazorca, ¿no ha visto usted que es una mazorca? Pues esa mazorca, lo que está brigado con la mazorca es el follasco, que es el maíz. Y eso, llenaba mucha gente con sonde también, de follaco.
¿Y eso no hacía un poco de ruido?
Eso hacía más ruido. Los de avena no, pero los otros dicen la gente, pero vamos, yo no lo he... Que claro, el moverse en la cama pues hacía ruido.
¿Y usted vio alguna vez preparar la lana después de cortarla para...?
No, bueno, la lana se compraba tal y como la sacaban en unas cuadrillas de hombres que había que se dedicaban a eso, con tijeras. Hoy no, hoy las pelan con unas maquinillas. Pero de antes era con tijeras. Y tal como salía se compraba, que eso lo vendían por arroba. Una arroba que son 10 kilos y medio, me parece. Y ahora nosotros la preparábamos, se lavaba, se preparaba y se abría un poco porque estaba algo peludonadilla y para eso se ponía la mujer y la abrían la lana.
¿Y una vez abierta?
Una vez abierta ya se metía el cosón, pero vamos, era trabajoso porque había que bullir los cosón. Porque la lana se cargaba a un lado o a otro, que no es como los corzones de ahora, que son muy parejitos. Pero de antes se ponían hoyos, pues, cogían las mujeres a hacer la cama y eran más trabajosos que demás. Hoy no me hay que extender la ropa de la cama y ya está.
¿Y la lana la lavaban de vez en cuando?
Sí, cuando les parecía hacer... Aquí en mi casa había costumbre que se encalaba todos los años. Ahora no, ahora lo que se hace es que, porque de antes lo que se encalaba, pero era con cal. Cal. Ahora no, ahora es todo pintura. Pintura. Nosotros hacía 2 años que no encalábamos, no pintábamos. Y ahora se pinta con la pintura y te dura mucho más. Y cada vez que, cuando se, muchas veces, si no todos los años, un año sí, otro no, pues se abrían los colchones, se sacaba y le daban un lavadito a la lana, la ponían a secar todo y la abrían un poquillo más y así.
¿Y encalar? ¿Cómo era?
Encalar era con pinceles de cerda, entonces se encalaba con pinceles de cerda, de las colas de los caballos y de las yeguas, hacían los pinceles. Y encalaban con cal, acá se compraba en terrón. Aquí en la sierra de Morón hay mucha cal. Y se derretía. Compraba una roba, dos o tres, lo que hiciera falta. En un bidón se echaba agua y se derretía. Eso empieza a hervir, había que tener cuidado porque más de uno se quemó con cal de... Y luego después ya con el pincel y las cañas y venga, pintar. Ya hoy no hay ni pinceles. Ahora los rulillos esos, el hombre este que está aquí pintando, coge y adelanta mucho más que el pincel, porque el pincel es una cosa así, como usted sabe, y eso tiene que andar ahí el rulillo, se le iba ahí a tirar, está pintando una pared y los dos por tres.
Una curiosidad, el animal que hace la miel aquí, ¿cómo lo llaman?
¿El que hace?
La miel.
La miel, abeja.
Abeja.
Abeja, la abeja.
Y
eso acude mucho a donde quiera que hay flores. Ahora como se siembra tanto girasol, pues en el momento que el girasol empieza a abrir, ya están las abejas, incluso, vamos, esos animales que acuden a donde... Ahí tengo yo ese patio con usted, con las macetas que tiene. Ahora está que no tiene flores ninguna, porque, pero en el mes de abril y en mayo es para verlo, como porque a mí me gusta mucho y yo soy el que me gustan las flores, no tengo otra cosa que hacer y me entretengo. Y hay días que acuden ahí a las flores. Digo, hay que ver los animales, cómo se dan cuenta que hay flores para coger bien.
¿Qué flores pone usted?
Pues yo tengo ahí geranio, tengo marva, tengo, vamos, de dos clases, de rosales, tengo unas macetas que compré, porque yo compré unas cuantas en el mercadillo y viene aquí, tenía este año dos, de margaritas de papel, que eran preciosas, vamos, preciosas. Y luego después tengo otras que les llaman la cineraria, no sé si ustedes la habéis oído nombrar, pues eso es precioso. Ahora voy a hacer la plantera. Eso se coge, se le saca la simiente y ahora en septiembre se esparce la simiente por una maceta grande, es una maceta, y sale. Y eso se va entresacando porque eso sale mucha, como una simiente muy menudita, pues no, hombre, que no sale clara, pa, y se va entresacando. Y cuando se está ya grandecita, pues se coge y se plantan en otra maceta. O sea que son mucho mejor plantar que no sembrarla en la maceta y que en la misma maceta sin moverla. Yo la arranco toda, hasta la misma maceta que eso, la plantera, pues saco la última, le quito, le muevo la tierra y la vuelvo a plantar. Y eso es una flor que es para verla, preciosa. La hay azul, la hay roja, la hay celeste. Las celestes son preciosas, preciosas. Hay de todos los colores. Yo me gusta mucho. Mi mujer me dice, ya que trapicheo te trae siempre, bueno, a mí me gusta. Porque, hombre, tiene trabajo de ponerla. Muchas veces que están, que hace mucho frío, pues voy a quitar las macetas, que no, que la plantera, que se me vaya al lado o algo. Pero como me gusta, pues. Bueno, no, no, que eso me gusta mucho.
Entonces ahí van, ahí acuden las abejas.
Sí, ahí hay veces que las veo yo que vienen los animales y digo, mira que.
¿Y esas abejas
Yo
pican?
no sé. Sí, no, claro,
¿Y
porque.
con qué pican? ¿Cómo se llama aquí
Eso pica, lo que dicen que es que la que pica. Yo no me. La abeja no, avispas sí me han picado, pero abejas no me han picado nunca. Dice que cuando pica, esa la que pica dice que muere, porque se deja el aguijón clavado en la carne. Y el aguijón se trae, la tripa de la abeja se la trae. Se deja colgar y dice que muere la que pica.
mal
Por
negocio?
eso los. ¿Eh?
Mal negocio para
Claro.
ellos.
Por eso los que castran las colmenas tienen una ropa especial para eso.
¿Qué es castrar?
Castrar es sacarle la miel, quitarle los panales y sacarle la miel. Y se ponen una ropa como muy gorda de una lona en las manos que le cubre todo el cuerpo, con una careta que no ven nada más que aquí. Con una especie de una tela metálica muy fina, que no puede entrar a la abeja. Y así le echan humo, encienden una cosa que tienen unos preparados como un pues, y echan humo, y los animales con el humo se van. Y así las castras, sacan los panales y le sacan la miel. Le dejan una poquita, porque dicen que le tienen que dejar para la comida del invierno, para ella.
¿Y usted dónde ha aprendido eso?
¿Cómo?
Todo eso que nos está explicando, porque usted no, la miel no era lo suyo, ¿no? No
No,
sabía.
no, yo porque lo sé, eso de, porque allí cerca la tenían y lo sé, eso de castrar la colmena, ¿sí?
¿Lo ha visto usted?
Sí. Yo lo he visto hacerlo, incluso yo me he puesto una ropa de esa que se la pedí a un vecino de allí del campo que tenía, porque había una tabarrera es de avispa, pero no son avispas, son tabarros, que le llaman. Y esos son muy malos, los tabarros esos hacen un nido en el suelo y a lo mejor. En el suelo o en el hueco de un olivo que esté del árbol que esté un poco hueco. Pero eso como se acerque uno a ellos, o sientan ruido, esos salen detrás de uno y eso se lo comen a picotazo. Y tenía yo allí una tabla de esa terriza, allí cerca de la casilla, y para quitarla y desbaratarla y eso, pues le pedí allí un vecino una ropa de esa y me la prestó, para que no me picara.
y son muy incómodas.
No, hombre, algo incómodo, no se está tan suelto como sin nada, pero vamos, que se apaña uno para las cosas.
¿Usted hizo el servicio militar?
Sí, yo serví aquí en la base aérea hasta de Morón, en la aviación.
¿En la aviación?
En la aviación. Cuando estaba ahí de teniente coronel, que ya ha muerto.
¿Y entonces usted llevó un avión? ¿O cómo?
No, 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 eso no. Limpiarlo, limpiarle la barriga, sí. Pero no me llegué a montar, me llegué a montar parado, pero en vuelo no.
¿Cómo se limpia un avión?
Pues con trapos y cosas y líquidos que nos daban allí, pues nos teníamos que meter debajo y limpiarlo allí lo que podíamos.
¿Y la instrucción?
La instrucción la hice también.
¿Allí en la base?
Allí en la base.
¿Y qué tal fue su servicio?
Pues bien, porque yo me ingresé en este tiempo, así en septiembre. Serví 18 meses. Fue de los primeros que echaron con 18 meses. Y me fui de ordenanza allí con el teniente coronel Don y un brigada que tenía el teniente coronel en la oficina suya, brigada. Y la verdad que, hombre, yo me portaba bien y ellos estaban contentos conmigo. Y luego después ya me vine aquí a Morón, a los pabellones que había en la Alameda, que ya no existen. Bueno, los pabellones sí existen, pero unas casitas que hay ahí que había para los militares, le decían los pabellones, pero eso lo han vendido, eso el gobierno lo ha vendido a particular. Y ahí estaban los oficiales. Cuando terminaban su tarea allí, pues se venían aquí a Morón y ahí dormían, tenían sus mujeres y eso. Y ahí estuve, me vine y ahí estuve más de un año, estuve de ordenanza ahí, con un cura que había también, un comandante cura, que era de Canarias, el comandante. Y la verdad es que lo pasé bien. Hombre, yo digo que no quiero alabarme porque, pero yo, donde quiera que he estado, me ha gustado cumplir. Yo no he sido de estas personas que me he metido en un sitio o para figurar o para pasar tiempo. Yo no, yo me. El que haya estado a la vera, que me haya tenido de eso, ha estado contento conmigo. Aquí en los salesianos me pasa igual. Yo he estado en la hermandad, pues, lo menos 15 o 20 años, he estado en las clavelías. Y tanto es así que me dieron, que ahí lo tengo, una medalla y me dieron un cuadro también. Bueno, a mí solo no, nos lo dieron a cuatro o cinco. Pero bueno, por el comportamiento que habíamos tenido, lo que habíamos trabajado, porque yo eso lo he tenido. Yo cuando me he metido en un sitio, ha sido para cumplir. Si no, pues he dicho, mira, pues yo no puedo.
Y usted, con su experiencia, ¿qué nos diría a los jóvenes? ¿Nos podría dar un consejo?
Hombre, yo no sé, ya eso es más difícil. Hoy la juventud. No sé.
¿A sus nietos? ¿Cómo?
Hombre, yo a ellos, eso precisamente, como he sido yo, le digo, la vida hay que andar de esta forma, no hay que andar de otra forma, hay que portarse bien y porque es que no anda derecho. No, vamos, yo para mi modo de ver. Hombre, yo no tengo que ir con ellos, porque ellos son mi nieta que vive en la casa abajo, mi hija vive, de las dos que tengo, una vive en la casa abajo y la otra vive en la que he hecho a la casa ahí por detrás. Y mi nieta, que ya tiene 26, 27 años, es maestra, que está ahí los salesianos. Y vamos, es buena muchacha. Ahora, este año que viene se quieren casar ya. Y el niño no, el niño, porque esta tiene dos, el niño está estudiando. Ahora venía ayer, antier, venía más contento que la más porque se presentó, fue a la selectividad. Y venía y aprobó. Llegó y venía más contento que la más, huevo, que he aprobado. Pero ahora resulta que con la moción no vio bien las notas. Y ayer fue a Sevilla a verla allí. Dice, he aprobado con un 5 y pico. Y bueno, si quiere aprobar. Y ayer llamó de Sevilla y le digo, ¿qué pasa? ¿Que está ahí? En... Dice, sí, aquí que he venido a ver las notas. Y ahora resulta que no me enteré bien y me han cateado. Le digo, anda, hombre. Me casi la más y empecé yo. Y dice, no, abuelo, no te pongas así, que la he mirado malamente y en vez de tener un 5 y pico, tengo cerca de un 8. Y venía contentísimo. Así que son todos. Y la otra tiene 2 más. Mi nieto los da la otra, una tiene 13 años. No, 12 y pico. Este año ha entrado un primero de eso. Y el niño no, el niño tiene 8. Pero vamos, que son los dos estudiantes muy buenos también. ¿No? Hasta ahora no hay conflicto con ellos. No sabemos más adelante cómo se portarán. Pero vamos, que siempre dándole un consejito, algo que se conseguirá.
¿Esto en Morón cambió mucho la ciudad cuando se instaló la base americana?
Hombre, cambió algo, porque Morón antes estaba muerto. Cuando vinieron a hacer la base y eso, hubo una de trabajo que no se encontraba para el campo ni para nada, se encontraba trabajo. Ahí había mucho trabajo y la base. Y después, claro, hombre, siempre repercute porque hay mucha gente colocada. Aquí en Morón, ahora creo que han dejado parado, este año pasado han dejado parado unos cuantos, unos pocos, quizás 600, 700. Pero vamos, que ahí hay mucha gente. Mi hija está en la base y el marido está colocado también, están los dos. Y ahí hay un golpe de personal, y no solo de Morón, sino de Utrera. De Sevilla viene mucha gente ahí. Está la gente con la política, que quieren que la base, que se quiten la base, que los americanos, que... Pero yo no sé, yo no porque tenga mis hijos ahí, pero si eso lo quitaran, ahí van a dejar un golpetazo de criaturas sin trabajo. Bastante grande.
¿Y vino mucha gente de fuera, de Morón? Cuando se instaló la base, o fue más aquí.
Hay mucha gente de aquí, pero no, mucho de fuera también. De Utrera, mucha gente de aquí de base de Alcalá también y todo eso. Pero vamos, que de Morón hay muchos también.
Bueno, yo quería decirle, usted ha visto que le hemos grabado, no tiene ningún inconveniente, ¿verdad? Esto es para el trabajo que estamos haciendo para sí. La universidad, ¿no? Sí. Esto no va a salir en la televisión ni en ningún lado, es para nosotros.
No. Yo porque le tenía inconveniente, mira, yo no.
Es una formalidad legal sí, para hombre, que se sepa que usted ha dado claro, su consentimiento y que no hay problema.
No he contestado a usted de todo lo que
claro.
en mis conocimientos de las cosas que yo sé y eso. Otra cosa no puedo hacer, pero vamos, que no hay problema ninguno.
Perfecto.
Muy bien.
¿Nos puede decir su nombre completo?
Mi nombre es...
¿Y qué edad tiene usted?
Pues tengo 84 años cumplidos desde febrero, 84 y medio.
¿Un poquito más?
Un poquito más, sí. Hombre, y la verdad es que estoy bien, si no fuera por eso de la vista, estoy operado de las dos rodillas. Tengo prótesis las dos rodillas. Pero vamos, que ando estupendamente, mi mujer está peor que yo. Vamos, yo le hago todo, le ayudo todo lo que puedo y además los mandados y eso no tiene que preocuparse para nada.
Porque puede usted caminar y
sí, comprar. Sí, puedo caminar perfectamente.
Pero de la cabeza está usted espléndido.
Sí, de la cabeza sí bien.
Sí, señor.
La verdad.
Pues muchas gracias, nos ha ayudado usted mucho.
Pues nada, vale. De nada.
Y perdonen ahora lo que nos ha pasado.
No pasa nada.
Le estaremos quitando a usted de comer.
Tengo aquí el matrimonio este que me conocen de ahí de los venezianos. Además, hemos hecho un viajito junto que tuvimos en Italia el verano pasado.
Ajá.
Tuvimos en Turín.
Ajá. Es que como ahora tenemos.
Vinieron y yo digo, ¿qué? ¿A ustedes por aquí? Mira, ¿qué te importaría? Le digo, hombre, que vengan, que lo vamos a hacer, hombre. Nosotros haremos lo que podemos.
Pues muy amable, porque nos ha ayudado mucho. Así ya tenemos. ¿Cómo se llaman los de aquí de Morón?
No, aquí los moronenses.
Moronenses.
Yo los llamo moroneros.
Moronenses. En apodo nos decían los garbazos. No sé por qué.
¿Garbazos?
Lo mismo que los de la Puebla, le dicen los moriscos y otros. Pero vamos, que eso se usa poco. Pero yo lo he escuchado que antiguamente nos decían los garbazos. Pero vamos, los garbazos moronenses.